cuando el propósito es festivo y aparentemente espontáneo. Lope lo puso en práctica de modo magistral en sus novelas A Marcia Leonarda, en las que el narrador del marco se entromete siempre cuando, creando la sensación de que los miembros de esta tertulia de a dos están allí constantemente intercambiando pareceres y placeres. Y puesto que de Lope se trata, no olvidemos que fue el Fénix un creador ilustre al articular prosa y poesía en sus obras narrativas, como lo atestigua Anne-Hélène Pittel en su Le prosimètre dans l'œuvre de fiction de Lope de Vega, de l'Arcadia a la Dorotea. Al evocar la cuestión, Pittel, de las cuatro novelas cortas reconstituidas bajo el título de novelas A Marcia Leonarda, señala la presencia de 8 formas poéticas con una predilección por el romance. 9 romances en total y 5 en la primera de las novelas, Las Fortunas de Diana, que es el relato que contiene además el mayor número de versos. Conviene subrayar entonces esta presencia de lo poético en la fórmula novelesca de Lope, que sus seguidores Pérez de Montalbán, Castillo Solórzano y Zayas van a confirmar. Para Cervantes, la digresión lírica era, en cierto sentido, antinovelesca. Y remito unas líneas de Aurora Ejido sobre esto. Volviendo a mis líneas anteriores, creo percibir que esta presencia de lo poético y lo musical debe ser interpretada como un elemento más en la carga dramática de la estética novelesca. Y ello sin olvidar que la lectura novelesca era a menudo práctica oral y no silenciosa. Estudios sobre la poesía de María de Zayas en sus novelas los ha habido. Elena Gutiérrez ha explorado fundamentalmente el primer sarao y Benito Quintana los desengaños amorosos. Muchas de sus ideas impregnan las líneas que siguen. Una mínima digresión. Es sin duda la primera novela corta de Lope, Las Fortunas de Diana, publicada en 1621 en La Filomena, la que más pesa en sus seguidores, que componen ya por esos años. Allí no solamente la poesía está muy presente, sino también la teatralidad, por ejemplo, el disfraz varonil de Diana que se hace pasar por pastor, y de manera general la complejidad genérica, puesto que esta novela corta comparte ingredientes con la novela pastoril y la novela bizantina. Zayas será una receptora atenta con respecto a estos componentes, sobre todo en el relato que inaugura la colección, Aventurarse perdiendo. Elena Gutiérrez hace el recuento de la cantidad de poemas contenidos en las dos colecciones zayescas, 75, de los cuales 40 están incluidos en las novelas amorosas y ejemplares. A la vez, corrobora la enumeración que también está presente en la edición de Julián Olivar, Julián Olivar es de cátedra. Hay en la primera colección 19 romances, 10 sonetos, 4 con estrambote, 4 décimas, 3 endechas, 2 letrillas y 2 madrigales. Como en el caso de Lope en sus novelas cortas, el tipo de composición preferida es el romance. Vayamos entrando, acompañados por estos datos, en la primera de las novelas amorosas. En el ámbito creado para la reunión de damas y galanes, la sala alcoba de Lisis, espacio a la vez público e íntimo, aderezado con paños flamencos que evocan boscajes y arboledas, espacio interior impregnado de imágenes exteriores, sala caldeada por un brasero que perfuma el ambiente y contrasta con el aire fresco de las noches navideñas, allí, en esa atmósfera espectacular que acompañan dos músicos diestros, canta Lisis un romance que rememora selvas y quejas amorosas destinadas a un celio ingrato. Retengamos esto, la presencia de la voz que canta este poema, la insistencia con que se nombran la voz y el auditorio, la entrada en tema bucólico, la referencia a un celio ingrato. Todo ello constituye una perfecta introducción que hallará eco en la primera maravilla contada por una joven dama, Lisarda, la rival de Lisis, que contiene en su nombre elementos sonoros en común y a la vez la fricativa vibrante R, Lisarda, ausente en Lisis, de articulación menos agradable. Lo digo porque todo esto constituye una forma musical que permite establecer un contraste entre los dos personajes y porque lo sonoro tiene un protagonismo evidente. No en vano comienza aventurarse perdiendo en un espacio abrupto, arrugado, las ásperas peñas de Montserrat. Y es allí donde escucha a Fabio, que es el primer personaje que aparece, este actor que será muy pronto un doble del receptor espectador, allí escucha una voz suave y delicada. Las primeras páginas de la novela irrumpen con un pronunciado contraste. Lo visual es abrupto y áspero, lo sonoro, melodioso y delicado. Tal oposición anuncia también la complejidad argumental y estructural. Aventurarse perdiendo, esta es novela corta, impregnada de versos, se opone al último relato de la colección, El jardín encantado, más breve, más concentrado, en el que la poesía está ausente. Valga como muestra de esa variedad a la que aspira Sayas siguiendo premisas de Lope y como demostración por parte de la misma escritora del dominio de un registro novelesco plural. Un estudio de la estructura de Aventurarse perdiendo, título que la misma protagonista Jacinta evoca al hacer el recuento de su vida cuando dice aventuréme perdiendo, ofrece posibilidades diversas. Voy a elegir una perspectiva ligeramente dramática, teatral. Podríamos considerar que esta novela pone en escena un largo diálogo entre Jacinta y su interlocutor Fabio, lo que a la vez recuerda mecanismos de todo marco narrativo. De este modo, podríamos dividir el texto de la siguiente manera. Una primera parte, una puesta en escena o introducción en la que Fabio encuentra a Jacinta en el escenario majestuoso, alto y agreste de las Peñas de Montserrat. Luego, un largo diálogo en el que domina la palabra femenina, donde Jacinta cuenta su vida errante y accidentada entre Baeza, su patria, y las montañas catalanas, y que concluye, tercera parte, bueno, no, siempre dentro de la segunda, y que concluye con la propuesta de Fabio con vistas a reparar la onda perdida. Y luego, la tercera parte, un brevísimo y rápido desenlace en el que el narrador, más precisamente la narradora Lisarda, refiere el viaje a la corte y el ingreso de Jacinta en un monasterio donde vive contenta. El diálogo entre Jacinta y Fabio incluye el largo relato retrospectivo de Jacinta, pero no es solamente el relato retrospectivo de Jacinta. E incluso en medio del relato retrospectivo hay intercambios breves entre la contadora y su oyente, Fabio, como lo sabía entre Lope y Marcia en las novelas a Marcia Leonarda. No faltan elementos de seducción, pero la probable historia de amor entre Jacinta y Fabio no se concreta, dando lugar a una visión matizada de la figura masculina. Existen también hombres mesurados que no se dejan dominar por los instintos. El largo relato retrospectivo de Jacinta puede dividirse en dos partes, en torno a dos aventuras-desventuras amorosas. La que gira en torno a don Félix y la que gira en torno a Celio. Personajes que contrastan siendo don Félix un amante sincero y apasionado, pero sin suerte, siendo Celio el prototipo del hombre inestable y traidor. Creo ver aquí un guiño al maestro Lope de Vega. Don Félix recuerda el nombre de Lope Félix de Vega Carpio, Celio recuerda al personaje masculino de la primera novela corta de Lope, de quien está enamorada Diana, que también se viste de pastor, como en el caso de Jacinto. No cabe duda, son detalles que confirman que Sayas piensa en Lope al orquestar sus novelas cortas. Contiene Aventurarse perdiendo 4 poemas, un romance, unas décimas y 2 sonetos. El primero, ¿quién pensara que mi amor, cantado por Jacinta vestida de varón, se ubica en la introducción del relato, antes de que comience el diálogo entre Fabio y Jacinta? Permite el encuentro entre estos dos interlocutores y, por ser un romance, recuerda la predilección de Lope por esta forma poética en sus ficciones breves. Las décimas y los 2 sonetos están contenidos en la historia retrospectiva de Jacinta, aunque por su diferente registro sonoro conforman pausas o variantes narrativas. Yo adoro lo que no veo. Surge a partir del primer sueño premonitorio, sueño que anticipa el estado amoroso y que podría inscribirse en la estética barroca que juega entre apariencia y realidad. Pareciera que estos octosílabos no los canta Jacinta, sino que los dice. A las 2 primeras formas poéticas que aparecen en la novela, en octosílabos, verso de tradición hispánica, siguen 2 sonetos, fórmula italiana, con una variante. El primero es un soneto clásico, el segundo un soneto con estrambote. El primero, amar el día, aborrecer el día, lo cantó al son de una guitarra don Félix y Jacinta lo escuchaba por una reja baja. En el relato, Jacinta lo transcribe, pero lo imaginamos en la voz de don Félix, diestro en escribir versos. Este soneto de definición con opósitos y con un empleo insistente de infinitivos recuerda la poesía de Lope, en especial su soneto Desmayarse, Atreverse, Estar Furioso. Hay aquí, sin duda, otra alusión al Fénix, que se concreta también en la comedia de Sayas, ya que la segunda jornada de la traición en la amistad comienza con este mismo soneto en boca de Marcia, personaje que recuerda, sin duda, la Marcia Leonarda de Lope. No puedo extenderme sobre el particular, pero si pensamos en lecturas orales de estas obras en academias, no podemos ignorar los posibles comentarios, hallazgos entretenidos, digresiones y alardes que provocaría. En cuanto al último soneto, en el claro cristal del desengaño, se ubica esta en la segunda parte del relato retrospectivo de Jacinta, la parte que se relaciona con la aventura amorosa de Celio. Voy a detenerme muy brevemente en este texto, que se encuentra en las páginas 202-203. Se trata de un soneto con estrambote, es decir, una forma ampliada del soneto clásico que ya existía en Italia y solía tener un carácter burlesco, pero en España el soneto con estrambote se emplea también para poesía seria. Consta de un soneto normal al que se añade como coda o final una estrofa en la que se combinan heptasílabos y endecasílabos. En nuestro caso, se añaden al soneto normal 5 versos, un heptasílabo, 2 endecasílabos, un heptasílabo y un endecasílabo. Vemos de qué manera se van entretejiendo también en el curso de la novela muestras de proezas líricas que corresponden a la estética de la novela corta a la manera de Lope. Es interesante apreciar de qué modo se entronca este soneto en la trama de la novela. Celio le pide a Jacinta, textualmente, que hiciera un soneto a una dama que mirándose a un espejo vio en él el sol y la deslumbró. Hay una suerte de desafío o propuesta muy parecidos a los que se lanzaban en las academias. El poema se escribe a partir de una consigna. A la vez, estos versos muestran lo que admira a Celio, diestro poeta. Es decir, que Jacinta es capaz de escribir con algún acierto, atenuación que vale por evidente elogio. El soneto de Jacinta corresponde a la temática de la serenata, aunque sea entregado a Celio en un papel. Podríamos considerar que hay un juego de espejos entre el soneto de Don Félix, evidente serenata Jacinta, cantada al son de una guitarra, en el que se muestra la maestría poética masculina, y este soneto más complejo, con estrambote, en el que una mujer declara su amor. Claro que en este caso la serenata vehiculada a través del papel muestra una intimidad evidentemente femenina. Podemos dividir claramente el poema en tres partes. Los dos cuartetos se concentran en la situación de Jacinta. En efecto, el poema declara el propio nombre de la protagonista y muestra la solidaridad entre prosas y versos en el relato. Los dos tercetos constituyen un retrato de Celio y de su asedio a Jacinta. Y, por último, el estrambote describe el impacto de la seducción en Jacinta, que acepta quemarse en el fuego del amor. El punto de contacto, el elemento material clave que permite relacionar las tres partes del soneto es el espejo, y más precisamente su luna, es decir, la tabla de vidrio cristalino de que se forma el espejo. Subrayado por su presencia en el final del primer endecasílabo, el término desengaño, que tanto pesa en la narrativa sayesca y que tanto protagonismo tiene en la estética barroca, acompaña la palabra cristal, que evoca el reflejo, lo que es y lo que no es, lo que acaba por ser. En ese cristal, en esa luna, se ve Jacinta sola en la primera parte del poema, y es ella, en cierto sentido, la luna del espejo. En la segunda parte, Celio, que es sol de esta edad, osado se refleja, penetra en la luna del espejo, dio en el espejo y deslumbró sus ojos. En la tercera parte, Jacinta, ya herida por los rayos, decide aceptarlos. No pienso de sus rayos apartarme, y se deja abrazar por el amor. Soneto hecho de metáforas y alusiones, según las cuales el poderoso sol seduce y somete a la distraída luna, ¿no es este un poema elaborado por un hombre y destinado a una mujer, sino un mensaje femenino que simula pasividad sumisa con el deseo de conquistar? Porque es evidente que Jacinta se aventura, aunque pierda, y provoca este segundo amor, el de Celio, que la lleva a su caída final. No me aventuro yo hacia interpretaciones sociológicas, aunque creo percibir en la compleja realidad del amor la representación de un desafío femenino cuyas armas poéticas se muestran iguales o superiores a las del hombre versificador. Jacinta se declara, desencadena una historia de amor de manera femenina e íntima a través de una serenata de papel. Pero en la oralidad del relato contado, nada impedía transformar el poema en canción. El estrambote, por ejemplo, permitía un cambio de ritmo y de melodía. Bueno, y voy a terminar. En el pentagrama variado, maravilloso y sorpresivo de estas novelas amorosas, muchos poemas dicen, de modo perfectamente imbricado con la prosa, el sentido de las historias, y por esta razón no son meros ornamentos.